Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, muchísima gente hoy en el Caras y Caretas, distinto ayer.
Sí, señor.
Ayer vinimos, había la mitad de la gente que hay hoy.
Sí, señor, como perejil en maceta.
Claro, y ahora amontonado.
Amontonado.
Así no vamos a ningún lado. Sin embargo, tenemos que principiar por dar la noticia de la ausencia de nuestro compañero Patricio Barton.
Sí, señor.
Que se enfermó.
Se enfermó.
Chao. No tengo, no queremos dar ningún detalle. Pero se enfermó. Se enfermó.
No demos detalles.
Llamaron de la casa.
Sí, ni siquiera él,
No, llamó una persona que se hizo pasar por un pariente, dijo. Sí. Yo le hablo a un pariente de acá, el empleado Barton.
Sí.
Dice, tengo que informar que se encuentra enfermo, nada más, y que no va a concurrir. Y cortó.
Y cortó, no dio tiempo a nada, no tenemos ninguna otra precisión. No
sé. Acá le mandaron el médico, me dijeron.
Sí, de la radio.
Y tocaba el timbre, no salía nadie.
Buah.
Y de adentro gritaban,
estoy
enfermo. Una voz que no era la de Barton. Ahí están llamando, mire.
Usted preguntaba por el celular, lo tiene
para
ahí.
Mí, sí, es Barton. No, lamentablemente no. Bueno, vamos a presentar a mi querido amigo, el artista antes llamado Gillespie.
Hola, buenas noches.
Bueno, íbamos, le voy a decir algo, íbamos a anunciar una presentación de Karina Biorlegui.
Sí.
¿Adivine qué?
Se suspendió.
Se suspendió porque se enfermó también.
Bueno, por favor, pero esto parece un castillo de naipes.
Sí,
se cae una y se caen todos.
Nómbreme otra persona de este equipo.
Vincent.
Ahí está. ¿Qué demuestra esto? Que no, no se puede ser creer que todo va a dar resultado. No. Vincent está perfectamente en estado de salud.
Le quiero hacer una pregunta personal.
Sí, por favor.
¿Usted está cumpliendo años?
Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias. En este momento, un grupo de niñas del barrio de Valvanera me lleva en andas hasta la puerta. He recibido también algunos regalos, más bien para comer. Muchísimas gracias.
Muy, muy rico. Había una tarjeta, había unas donas muy ricas.
Sí, no sé, son rosquitas.
Rosquitas con azúcar.
Sí, con azúcar.
Impalpable.
Después había también alfajores.
Stella las mandó.
Sí.
No sé si está presente Estela. Élida.
Sin embargo, decía Estela. La... No, acá, un momento, acá hay algo raro.
No, señor, no lo leí.
Acá, ¿usted comió de esa? Yo sí.
Sí, claro que comí.
Después, claro, ¿cómo no va a estar Barton en este estado que está? Vienen, le dan comida con el nombre equivocado.
Lo que pasa que como... Incluía una tarjeta con un mensaje.
Sí.
Yo se la entregué a la tarjeta. No quis, y de lejos vi que decía Estela.
Yo no le puedo decir lo que decía la tarjeta porque era una tarjeta personal.
Bueno, por eso.
Dice, personal. Y antes que nada, le digo que esta tarjeta es personal.
Bueno, bueno, está bien. Bueno,
y nada más decía.
Por eso. Yo la miré de lejos y vi un nombre.
No decía nada más.
Bueno.
Todo dice... Esto que le entre por un oído y así.
Así que, ¿usted de pensar los días que cumple años? ¿Pensar en cosas...?
¿Pensar en cosas espantosas?
Sí, no, cosas de las reflexiones.
Sí, reflexiones del orden de nadie me quiere, estoy cada vez más viejo.
No, pero escúcheme, en las redes sociales estaba
su
nombre.
Sí, a mí me han llamado también... Casi todos mis amigos que son, póngale cuatro, pero me han llamado los cuatro.
Recién vi un mensaje.
Menos Barton, que estaba enfermo.
Bueno, por favor.
Rolón, que no estaba.
Bueno.
Y otros dos más que no me acuerdo el nombre. mis cuatro amigos me llamaron todos. Sino...
Vi un mensaje recién de Pacho Donel.
Sí, efectivamente.
Bueno.
Que nos dijo...
Protocolar.
Feliz cumpleaños, Alejandro.
Y que siga la historia.
Un mensaje no de voz, pero sí. Él igual escribe mensaje de texto, sí, sí. Y le sale con...
Sí.
Bueno, esa voz así. Hablando de médicos...
Sí.
Tenemos un informe sobre médicos que nos obliga a hacer la dirección de esta radio.
Bueno, con todo gusto.
Cuidado porque es un tema sabú, sí. Prácticamente. Y es para todas las niñas y para las señoras también.
Sí.
Porque es cómo conquistar a un doctor.
Usted sabe que es muy fácil enamorarse... Puede ser de un doctor, puede ser de un psicólogo, en este caso es de un doctor. Pero es muy fácil enamorarse, porque primero, el doctor está en el lugar del saber.
Exactamente.
Es el que sabe...
Y vos, todo. Como mujer, te sentís vulnerable.
Bueno, claro.
Yo como mujer, cuando tengo ganas de andar con uno,
sí.
Me siento vulnerable.
Sí, bueno,
le digo claro. Al tipo, incluso, mientras me pide un copetín o algo...
Sí, sí.
Le digo, ay, estoy vulnerable.
Por favor, es una indirecta eso. Además, los médicos, estoy pensando, siempre están impecables.
Impecables.
Limpios.
¿Usted lo vio, por ejemplo, al doctor Cormillo?
Ese. Transparentes.
Tiene un sí. Guardapolvo planchado como el de cuando iba a la escuela.
Sí, sí. Impecable, las manos limpias. Es fundamental.
Olor tienen
sí.
a lavanda o a desinfectante, no sé qué
señor.
Se pone. Y la mujer entonces lo ve y se enamora.
Sí, sí, bueno.
Además ella le dice algo y el doctor enseguida le retruca.
Claro.
Por ejemplo, dice, ay, me duele la garganta, doctor. Bueno, eso es acá la glotis, que es el inflamado. Le voy a recetar estas pastillas.
Pero es difícil, igual como decir...
¿Cómo, doctor? Dice, ¿cómo me dice? Sí. Estas pastillas. ¡Ay!
Pero es difícil enamorar, porque el doctor está a las 24 horas en ese lugar. Pero ¿cómo hace una paciente para enamorarlo?
Claro, pero acá vamos, antes de ir al informe propiamente.
Sí,
dicho,
bueno.
Vamos a ver qué es lo que quiere la paciente. ¿Quiere enamorarlo para... ser su pareja, para ser su novia, eventualmente casarse?
Puede ser, claro.
O
no,
acá
no,
entre nosotros, se siente vulnerable.
No,
esa tarde.
Bueno, puede ser también, ¿eh? Que...
Bueno, vamos a ver qué dice acá. Primero que nada, ¿estás enamorada realmente del médico? Bueno... Ya empezamos a dudar.
¿Qué es realmente? ¿Cómo se sabe?
¿Cómo realmente?
¿Realmente? Bueno, ¿está enamorado?
Esa es la peor pregunta.
Claro.
Vos vas con todo. Ay, doctor, estoy enamorada de usted. Y el tipo te dice, pero realmente está... O vos... A mí me pasan todos los órdenes, ¿eh?
Sí.
Pero en el orden sentimental, cuando sí. Dudan. ¿A dónde fuiste hoy a la tarde? Bueno, fui a trabajar... ¿Realmente fuiste a trabajar?
No, pero...
no, ¿por qué tiene que dudar?
Bueno, igual le digo que... Con que esté un poquito enamorada, ya la, vale
ya
la
pena. ¿Cuánto querés que esté enamorada?
Ya vale la pena.
También. Dice, o solo es lo que Freud llama una transferencia. Ah, la transferencia, que es pagás por...
No, señor.
Por la compu.
La transferencia, Freud... Fue uno de los grandes psicólogos, quizás uno de los mejores.
Sí, señor. Después de Rolón.
Bueno. Sin duda. Las obras completas de Freud son 25 libros.
Sí.
Por eso es uno de los mejores psicólogos que hubo.
Claro, y eso que tenía poco tiempo, porque sí. Imagínese, estaba todo el tiempo escribiendo libros.
La transferencia es que, de alguna manera... La paciente, cuando es psicólogo, empieza a tener una energía libidinosa. Vamos a decirlo así.
Sí, vamos a decirlo así. Total, ¿qué nos importa?
Y hay una especie de transferencia. Es como que el psicólogo se transforma en su amor platónico, en su amor imposible.
Eso es un cuento de los psicólogos.
Bueno.
Rolón también siempre dice, ay, dice, la verdad que no es por hablar. Bueno, esto es, quizás se lo agrego yo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
este prolegómeno así.
Sí, sí.
Pero dice, todas mis clientas están,
clientas no, paciente,
están enamoradas de mí. Dice. Y pone cara así como que si no le importara.
Igual el psicólogo corre con ventaja. Porque ella, la paciente, se sienta y empieza a contar todo lo malo del otro fulano, del novio.
Claro.
Y el psicólogo ya sabe lo que no
claro,
le gusta.
Dice, claro. Como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata, claro. Dice, si te enamoras de un médico, lo primero que tienes que hacer es cambiar de médico.
Bueno.
Dice, porque si te ama, no te puede atender. Si te da vergüenza que decirle que vas a cambiar de doctor. ¿Cómo no te va a dar vergüenza? No. Decirle que es porque estás enamorada de él.
Ahora, igual le digo que si es buen médico, la tiene que atender igual, aunque esté enamorado. Porque claro. Si ella tiene, por ejemplo, una apendicitis, y él dice, yo como estoy enamorado...
No, estoy enamorado de vos, no te la voy a atender, así que moriste. No.
Claro. Bueno.
Ahora, muchos doctores dicen que los pacientes se le van porque se le enamoran. Por ahí se le van porque
sí.
Él no los cura, qué sé yo. Bueno. Averigua si está soltero, primero. Muy sí. Bien, muy bien. Le pregunta con disimulo.
Sí.
Cuando como quien no quiere, dice, ¿usted hace mucho que está casado, doctor? ¿O ese anillo, dice, es de casamiento o es de grupo?
Igual me parece que ahí ya se empieza a delatar ella, porque no es una pregunta, ¿qué tiene que ver con la consulta?
Claro, eso es lo que le tiene que decir el médico. ¿Qué tiene que ver eso con la consulta?
Si soy
casado o no soy casado.
Claro. Ahora, si él inmediatamente dice, no soy casado, se abre otra puerta, ahí...
Ahí se abre otra puerta
también, sí.
Y entra la enfermera.
Sí. Ahí hay más posibilidad.
Claro, el tipo, más si él sí. Demuestra algún interés mientras dice que no
claro.
Es casado.
Claro.
Por ahí dice, no, la verdad dice que no soy casado. Y se escupe las manos
sí.
Y se prepara, ¿no? Y hace unos visajes.
O, por ejemplo, el médico dice, le da alguna pista a ella. Por ejemplo, nunca vi una paciente más linda.
¿Cómo?
Nunca vi una paciente más linda que usted.
Ah, ¿que usted, que yo?
Sí.
Ah, oh, eso está muy bien, sí. A ver, desvístase.
No, pero yo soy el médico.
Claro. Bueno, dice, es importante tener en cuenta que la relación entre médico y paciente es desigual.
Claro.
El médico tiene una responsabilidad y autoridad frente a su paciente que en realidad no es propicia para un vínculo amoroso.
Claro, a menos que, no sé, que tenga el cerebro tan dividido y que el médico diga, estoy enamorado, me gusta, pero igual voy a hacer mi tarea profesional por otro lado.
Claro. Disculpame, yo estoy muy enamorado, pero sí. Si tengo que darte una inyección... Te la doy.
Sí, sí. Bueno, está bien.
Bueno, ¿cómo llamar la atención del médico?
Bueno.
Ahí está. Bueno, la vestimenta.
Sí.
La vestimenta, usted se va...
Sí, pero tampoco puede ir vestida de una manera que...
Pero la ropa interior, sí.
Sí.
Usted va con un traje sastre común, pero cuando se lo saca tiene... Una ropa así con lentejuelas
pero...
que parece Nélida Roca. Y el médico dice, no se desvista. Si usted
claro, lo... si era por un tema de angina.
Claro. Dice, pero ya que estamos, dice...
No, bueno.
Ya me desvestí. ¿No? Para llamar su atención, puedes enviarle una nota de agradecimiento... Después de una operación.
En el WhatsApp le mandan un mensaje. Hola. Ella.
Claro, ¿se acuerda de mí?
Hola, ¿se acuerda de mí?
Soy fulana.
Soy fulana, la paciente.
Claro. Usted me operó...
Usted me operó el martes.
Claro. Y le pone el número de teléfono.
Cualquier cosa llámeme, igual en el WhatsApp ya queda almacenado.
Acá dice, también puedes decirle que tienes dos entradas para el teatro y proponerle que te acompañe. Ahí está, dice,
hola, Soy Lorena, ¿se acuerda la que operó? Tengo 2 entradas para el teatro. Chao.
¿Qué hago, doctor? Le pregunta.
¿Qué hago? No tengo con quién ir. Yo le quería agradecer la operación, salió fantástica.
Claro, y es una obra con...
Es una obra con...
Trabaja muchos actores.
Rodolfo Radi.
Claro. Bueno, acá dice, los médicos son personas que trabajan para mejorar la salud y el estado de vida, todo bla, 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 bla. Así que una de las cualidades que debes tener, oh jovencita, para poder conquistar a un doctor, es que seas humana, o poco menos. Una persona comprensiva para comunicarte con él y los demás. Usted preséntese así.
Sí.
Primero un poco desnuda.
Sí.
Y después un poco comprensiva con los demás. Entonces, mientras usted se va sacando la ropa, dice, ay, yo soy la comprensiva.
No, porque ella se va sacando la ropa y dice, me hicieron esperar 2 horas. El turno me lo habían dado a las 5, me atendió a las 7. Pero yo respeto a todos los otros pacientes.
Todas las enfermedades son varias, dice.
Sí, sí.
Mientras se va acomodando, ¿no? Dice, el apoyo emocional de un médico.
Sí, oh, sí, claro.
Cuidado, ¿eh? Hay tipos que tienen, médicos que tienen una mano para el apoyo emocional.
¿Tú qué tiene que ver la mano? Si
es la... una mano como diciendo...
Sí,
una,
bueno. El médico...
Una versación que... en ese claro. arte.
Dice, no te hagas problema, quédate tranquila, esto no es nada, no hay problema.
Ya se te va a pasar.
Sí, sí, sí. No, pero ay, tengo tanto miedo. No, no, no pasa nada, es una pavada esto.
Sí, le dice, ¿usted nunca había tenido esto?
Sí.
No, bueno, ahora se lo agarro.
No, bueno, está bien.
Bueno, no lo trates como un héroe.
Claro,
claro. Los médicos están acostumbrados a vivir con el éxito.
Sí, cuando todo sale bien. A veces.
Sí, o con el fracaso, cuando
bueno,
sale mal.
Bueno, por eso. A veces.
Claro.
No dan con el diagnóstico justo o algo.
Sí,
y...
me acuerdo el finado Valverde.
Sí.
Bueno, dice, nunca lo pongas en un altar al médico. ¿Cómo
claro.
va a poner un altar? Viene a visitarla a su casa y dice, ay, doctor, párese acá, en este altar que he hecho para adorarlo.
Es cierto, no tiene que mantener esa relación bastante pareja, me parece, en cuanto a la importancia de cada uno, ya no se tiene que tirar abajo.
Claro. Claro, porque si no, el médico se pone peor de,
claro.
de soberbio de lo que es.
Sí, y arrogante.
Claro, como es el médico, sí. ¿no? Bueno, dice, la verdad que yo soy médico, dice, déjeme pasar primero. Bueno, uno de los aspectos de ti misma, mujer,
sí.
que más puedes reforzar,
sí, bueno.
que con, para conquistar a un médico... es trabajar tu independencia.
Sí.
Independencia económica.
Sí.
Independencia política.
No, me parece que se refiere a independencia emocional, de no estar todo el tiempo cargosa con el médico. El médico tiene que atender a otras pacientes, tiene operaciones,
claro.
tiene...
¿Cómo, doctor, se lo pregunto como sí. psicoanalista, ¿cómo se atiende al cargoso? Sí, el paciente que es cargoso.
Sí.
Usted se da cuenta. ¿Qué sí. tengo, doctor? Dígame, ¿qué tengo?
Es que ahora le voy a anotar. Vamos a tener que hacer varios exámenes para ver un poco lo que tiene. ¿Usted me dice que le duele el estómago?
No. Yo digo que tengo psicológicamente. Psicológicamente yo tengo algo,
Bueno, por ahí lo que usted...
¿Qué tengo, doctor? ¿Qué tengo?
Bueno, pero en un minuto no lo puedo... Es todo un...
Sí, pero me tiene que decir. Yo no puedo vivir que no sé qué tengo, doctor. ¿Qué tengo, doctor?
Yo creo que usted tiene ansiedad.
Usted me quiere decir que soy un cargoso.
No.
Bueno, muéstrate como una persona independiente, con vida propia.
Eso.
Con intereses propios y amigos propios.
Exacto.
Entra ahí. Hola, ¿qué tal? Soy una persona con vida propia... Y dolores propios, dice usted también. Mire, claro. me duele acá. Y ya está.
Y que lo deje hacer su vida profesional en paz. Imagínate que lo llama. Hola, Rubén.
¿Qué?
Rubén. Sí. Hola, Rubén.
Sí.
Soy Laura.
Soy el doctor Rubén.
Sí, bueno, sí.
Por favor, Laurita.
Bueno.
Aquí dentro de la clínica.
Sí.
Hay un protocolo, ¿viste? Y acá soy el doctor Rubens.
Rubén. Sí,
para que te llame por el número, Laurita. ¿Qué número tenés?
517.
518. Bueno, dice, otro punto a valorar es que un médico es una persona que conoce los riesgos de una vida con excesos, o vicios.
Sí, claro.
Sí. Y los beneficios de unos hábitos saludables. Así que, ¿y qué quiere decir eso?
No sé, pero...
En ese sentido tenemos una buena guía. Tu novio, si te pones de novio con el médico, hará saber qué es lo que tiene que hacer. Primero, si fuma, en realidad si tienes malos hábitos, no te da bolilla el médico.
¿Por qué? Si a veces los médicos fuman
el
también.
El médico va a un bailongo, por ejemplo, te ve fumando ahí en la puerta y no te saca.
¿Pero por qué?
Me imagino que será así.
A ver.
Si fumas, te recomendará que lo dejes de inmediato. A él.
No, al cigarrillo, señor. Al cigarrillo, porque hace mal, claro.
Dice, aunque muchos médicos fuman,
claro.
Es posible que quieran dejarlo, ustedes. O que aborrezcan el vicio del tabaco y fuman igual, porque, bueno. Es importante que reduzcas el consumo de alcohol.
Sí.
Niña. Que te alimentes de una forma saludable.
Bueno. Generalmente los médicos recomiendan verdura, fruta.
Mientras ellos se comen una bola de fray.
Sí.
Bien. Mantén
los celos.
Los celos y el control. ¿Cómo el control?
El control sobre la otra persona.
El control sobre la otra persona, claro. Deben dejar de existir. Porque el médico... muchas veces va a recibir llamadas.
Rubén, claro. Rubén, te estuve llamando toda la tarde.
Doctor Rubén.
Bueno, ¿dónde estaba?
¿Cómo dónde estaba?
Sí,
yo recibo llamadas
no
a las 3 de la mañana.
Sí, pero...
¿Por qué? Porque son pacientes. La enfermedad no tiene horario, como dice el verso.
Está bien, pero te llamé a las 3.
Causa risa y sorpresa este aviso estrafalario. Pues ha de saber la empresa... que la enfermedad no tiene horario.
Te llamé a las 3 de la mañana, habíamos quedado en encontrarnos, y no me contestaste. Te llamé a las 4 de la mañana, y no me contestaste.
Bueno, estaba con un paciente.
Bueno, ¿y en dónde?
En la casa del mencionado paciente, observándolo, ¿entendés? 520. Bueno, así que dice, hay que mantener los celos y el control a rayas. ¿Cómo es un control a raya?
Es un control perfecto. Tiene el control impecable tiene que ser.
Claro. Con un control a rayas y el saco roto. Ahora, si no aprendes a confiar en tu pareja antes...
Eso es fundamental.
...de conocer a un médico, no vas a ir nunca adelante en la vida.
No, porque imagínese que un médico muchas veces tiene toda la noche de guardia... comparte con doctoras, mujeres.
Ese señor.
Con enfermeras también, vamos a decirlo.
Claro, claro. ¿No? Y a veces se lavan juntos.
Pasan la noche ahí,
claro.
Bueno, tienen que compartir la guardia.
Claro, y están ahí.
Y sí.
En una situación.
A veces se tienen que cambiar los camisolines.
Claro,
porque,
bueno. Se tienen que abrazar. Eso lo puede decir el médico. Total,
bueno.
Total que sabe la tipa. Bueno, ¿cuáles son las especialidades médicas que más enamoran? La primera, cardiólogo.
¿En serio?
Sí, no se sabe por qué, pero...
Creí que cardiólogo. Era cirujano plástico, creí yo.
No, eso no.
No, porque siempre son impecables, ellos tienen la idea de la estética.
Oftalmólogo es segundo.
¿También?
Sí, sí.
Qué raro.
Pero yo estoy enamorada de una oftalmóloga, sí, sí. que... ¿Sabe por qué? Porque me mira.
Y sí, pero lo mira porque le está haciendo un tratamiento.
Ah, usted siempre me pincha el globo.
Bueno.
Yo me pongo, la miro así y ella me clava la vista fijamente.
Sí, le mira los ojos.
Y no me mueve la vista, ¿eh?
No.
Mire que yo soy... Sí. Le pongo los ojos fuertes, tengo la mirada fuerte. Y la tipa no desvía la vista como si me estuviera diciendo, no voy a desviar la vista porque... Y yo le digo, ¿usted está interesada en mí? Ponele.
Pero no, le está mirando...
Sí, me dice. ¡Ah! Le digo. Y, pero no, es que está interesada en mirarme el ojo.
Por supuesto, señor.
Y, bueno, pero... Eso es, le digo, debe haber muchas confusiones acá, ¿eh? Le digo.
Además hay algunos de los tratamientos.
Porque yo le hablo así, seductor, ¿no? Le digo, a usted, con esa mirada que tiene, se le deben acercar mucho, ¿eh? Le digo. Me dice, no, me dice...
Hay uno de los aparatos donde usted tiene que poner la cabeza y ella prácticamente la pone al lado.
Sí, frente a frente.
Frente a frente, casi que...
Yo, a mí me da de decirle algo.
Sí, sí.
No, quedamos frente a frente y mirá, por decir algo, sí. Uno le dice, me muero de amor.
No.
¿Y qué le va a decir?
Bueno, pero ella está haciendo... Ella porque le está viendo adentro los ojos.
Sí, y eso es lo que me dijo ella.
Bueno.
Bueno, otro... Pediatra. Pediatra, el de los pies.
Sí, a mí no me... No, no, pediatra por los niños.
Ah. Pues el de los pies no debe tener mucho.
No, para mí no. No, no.
Bueno, está ahí con los callos, le están limando los callos.
Sí.
Con una escofina. Y...
Me muero de amor.
De amor, le dice usted. Sí.
Con las patas ahí arriba.
¿Por qué me dice eso? Me está ahí lijando las patas, ¿qué quiere que le diga? Vengo de la oftalmóloga. Sí. Y ahora usted, ¿listo? Me están poniendo a prueba. Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir de cómo enamorar un médico.
Bueno, me parece que hay...
Pero además, cuidado, porque un médico generalmente es lo que se llama un buen partido.
Sí, claro que sí. Antiguamente también, ¿eh?
Sí, sí.
Médico. Mi hijo, el doctor.
Claro, Florencio Sánchez. Sí. Y vos sos una muchacha y llevas a un médico como novio a tu casa.
Sí.
Ay, se derriten tus padres.
No, aparte le hacen consultas ya de entrada.
Sí, ay, qué suerte que te conocimos. Mira, mi marido anda con un zamburrio que está viendo el diablo en calzoncillo. ¿Por qué no lo revisas?
Ahora, me parece que el médico hace un juramento el mismo día que se recibe.
Ah, hoy un juramento.
Bueno,
mañana.
Y firma un juramento que no puede hacer nada.
¿Cómo que no puede hacer
nada?
Bueno,
que los pacientes son pacientes, listo, punto. Y ahí terminó.
No, pero si se casan no pueden...
Bueno, para mí lo que tiene que hacer, como hacen los psicólogos, tiene que derivar... Si
a otro, se la derea a la mujer, que la atienda a otro.
Exacto.
En el sentido, no me interprete mal. Bueno, no me interprete mal, no. Señor. Bueno, es un tema que va a despertar mucha polémica.
Y sí.
Vamos a ver qué es lo que opinan nuestros...
¿De este tema o de cualquier otro?
De ese tema o de cualquier otro, que nos importa.
Feliz cumpleaños, Dolina, le dicen aquí.
Bueno, Olga Rango dice este mensaje para Alejandro, para desearle un muy feliz cumpleaños, que sea muy halagado y regalado, y que tenga una vida placentera por todo lo bueno y rico que nos ha entregado. Bueno, mi admiración y cariño, now ten fin. Abrazo y listo. Bueno,
Recuerdo, nos dice Sergio de Avellaneda, que nos escribe, dice, recuerdo una madrugada en el año 1988.
¡Ah! ¿Cómo no?
Espere. En Avenida Córdoba y Suipacha, hablamos media hora y me autografiaste...
No sé de qué me habla.
Bueno, espere.
Yo no era.
No sé. Y le hizo un autógrafo con una frase que decía, Sergio, al oscuro... Un recuerdo nochero. Y dice ahora, después de 30 años. ¿Al oscuro era porque la iluminación callejera era mala o porque yo era de piel oscura?
Calculo que las dos cosas. Bueno, acá dice, comparto sus palabras de todos los días con mis estudiantes y quedan cautivados. ¿Por qué no le dice que escuchen el programa?
Bueno.
Abrazo enorme, dice, una eterna enamorada, afirma. Con letra...
Qué lindo, ¿eh?
Sí. Con letra de máquina, lamentablemente. ¿Qué más?
¡Feliz cumpleaños, Alejandro! Sí. Mi más profundo cariño, admiración y respeto. Soy Gabriel desde Gerona.
Ah, sí. Puentes y escaleras en Gerona encontrarás. Hola, vengadores, somos Meli, Fer y Chau.
¿Y qué Chau?
No, están saludando a un vecino que se
cae. Bueno, señor.
Queremos que nos ayuden a hacer volver a Bruno, que es un fiel oyente y ahora está en Australia.
Sí.
Adiestrando canguros. Muy bien.
Muy feliz cumpleaños, saludos desde Plotier, provincia de Neuquén, Christian Nedhard.
Bueno, acá dice, yo desde aquí te veo más joven que nunca. Feliz cumpleaños, negro. Y no firma, debe ser allá al fondo, ¿no?
Sí. Ahí, en la primera fila, señor, está.
Bueno, ¿qué más?
Me lavé las mismas y vine a desearle feliz cumpleaños, maestro. Soy una no tan joven borrega, que lo escucho desde demasiado tarde para lágrimas. Soy Karina de Montserrat y está aquí.
Bueno. Alejo dice, no puedo decir que lo escucho desde hace décadas, ni que vengo de lejos a escucharlo, pero sí puedo decir que le tengo un afecto muy profundo y que si supiera que mañana me muriera,
sí.
Igual hoy estaría aquí. Y sí, ¿por qué no va a venir?
Claro. Si se muere mañana recién.
El asunto es que no venga hoy.
Claro.
Que no se muera hoy, digamos.
Claro.
Porque... coincido con usted.
Sí.
Es un poco un papelón.
Sí. Es un momento, bueno, sí.
Bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Esto lo dice Alejo, ¿eh? Gracias. Alejo.
Aquí un mensaje que dice, un abrazo para Anita Sirena, que está haciendo un parcial de psicología domiciliario con amor de papá. Le manda el padre, que está aquí.
Alejandro de Tortuguitas, o Alejandra. Ah, hola.
Alejandra.
¿Dónde estás? Bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños, me dice. Me alegro. Y pide para... Me alegró la vida usted, no me alegro.
Bueno,
me alegran la vida.
Bueno, ¿no? Qué bien.
Dice, le pido la canción,
sí,
que se llama La Fulana. Esa que empieza... Bueno, esa.
Aquí tiene más pedidos, porque vino ese de Montserrat. Feliz cumpleaños, que cante Papel Picado, le pide.
Qué lindo,
Papel Picado. Un abrazo.
Picado. Sí. Acá, esta es nuestra primera salida post-pandemia.
Ajá, bueno.
Venimos desde Mar del Plata a saludar a Alejandro por su cumple, un lujo, ¿eh? Los amamos. Y firman los Titi. ¿Están todos aquí?
Sí, señor, ahí están.
Que la gente del fondo no los dejan...
Sí.
Le secuestran los papeles.
No, bueno.
¿Qué más?
Vinimos desde Brasil para verlos. Y si sobra algo de tiempo, ver a la familia.
Acá piden algunos acordes del tango brujo, pero será tango brujo, ¿no? Tango brujo es... Este es un tango de Canaro, que también es autor de Parece Mentira.
Sí.
¿Y qué dice? Que es un vals.
parecidas.
Yo soy el de siempre, yo nunca cambié. Esa es, parece mentira. Viejo va.
Bueno, los amigos que vinieron de Brasil son Jazmín y Andrés. Me olvidé de mencionarlos, están aquí.
Feliz cumple nuevo. Soy Alejandra de Tortuguitas, otra vez, ¿eh? Los escucho todos los días. No, no es otra vez. Es la misma vez. Bueno, muchas gracias. No tengo más. Ah, sí, tengo esto.
Sí, yo tengo muchos.
Sí, sí,
desde Montevideo vinimos Alicia y Ever a reincidir como Vengadores y le comenta que en noviembre se cumplen 58 años de la muerte de Julio Sosa.
¿Cómo que dice?
Que en noviembre se cumplen 58 años de la muerte de Julio Sosa.
En noviembre.
Claro, bueno, sí, pero hubo una opinión, algo.
Soy Leandro de Montevideo, un gran cantante. Soy docente de biología, mi mochila está llena de plantas y bichos. Siempre recuerdo el herbario viviente de Alejandro. Lo admiro muchísimo. Abrazos del buceo, Montevideo. ¿Qué más? ¿Tiene algún otro?
Sí, tengo mucho. Somos Rubén, Nahuel, Camila y Susana, de Florencio Varela. Abrazo negro y saludos a los que se quedaron, en especial a Patri Parada, que debe estar acostada ya. Cualquier tema de los Redonditos Ricota.
El Tolo Tomé tiene mucha razón. Dice, Barton le pifió la discapacidad al mapa. Un mapa sin referencias
sí.
No es un mapa ciego, es un mapa mudo.
Claro.
Que no dice nada.
Claro. Es verdad, ciego. Claro. Sí, bueno, es cierto.
Con razón, yo le discutía que nunca había visto tal cosa. Claro. Y yo le sigo discutiendo ahora con más razón.
Sí.
Los mapas no son negros.
Bueno, pero yo
son
creo...
blancos.
No, pero yo creo recordar negros.
Y vuelvo a recordar la vieja anécdota de aquella profesora que nos hacía traer a cada uno un mapa de tamaño más reducido, pero igualmente grande, al que, según ella suponía, al cabo del año íbamos a terminar de ponerle ríos, montes, quebradas, montañas, división política, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces había que llevarlo todos los lunes. Y ella, que el lunes no olviden traer el mapa. Y un día yo, ya por agosto, pregunté, ¿qué mapa? Y se enojó muchísimo.
Y sí.
Bueno, yo no tengo más mensajes.
Somos Matías y Belén, la diseñadora de Florencio Varela. Pasamos a dejarle... esta torta dolina y hacen un dibujito de una torta. Bueno. Y un gran cariño por su natalicio, ¿eh?
Sí, la verdad que...
Chin.
Gracias.
¿Vamos a una pausa?
Vamos a una breve pausa, por
Vamos.
Favor.
Muy bien, seguimos desde el Caras y Caretas. En La Venganza Será Terrible... Siguen llegando mensajes.
Sí, uno es de Luis Piedrahíta.
¡Uy, Luis Piedrahíta!
Que saluda a mí y a todos ustedes.
¡Qué grande!
Y dice con mucha gracia, ya llevamos una semana queriendo llamarte para charlar, comentar el libro nuevo y refrescar nuestro cariño. Pero excusas todavía por inventar nos lo han impedido.
Está muy bien.
Extraordinario, Piedrahíta. Bueno, ¿qué tenemos aquí?
Y tenemos la refle.
Bueno, vamos a hablar hoy, vamos a dar datos concretos, geográficos y científicos sobre el diluvio.
¡Qué tema!
El diluvio, prepárense. Sí, en casi todas las partes de la Tierra aparecieron tradiciones relativas a un gran diluvio. Un recopilador llamado André, ¿cómo llamaba André?
Bueno, se llama así.
¿Y André qué? Además, Andrés.
Debe ser francés.
Claro. Estableció en 1891 la existencia de 63 leyendas acerca del diluvio. En realidad, lo que sucedió es que él encontró, después de mucho buscar, 63 leyendas, pero ya se sabe, ¿no?, que algunos intelectuales creen que solo existe lo que ellos encuentran.
Sí.
Bien. Esto le pasaba a André.
Sí.
Había encontrado 13 leyendas del diluvio en Asia, 9 en Australia, 4 en Europa y 37 en América. La duración de las inundaciones oscilaba en los diferentes relatos.
Sí, claro.
¿No? Entre 5 días y 52 años. Y seguramente era la inundación que referían nuestros amigos los aztecas, para quienes el número 52 era yeta. En 17 de los casos de André,
sí,
figuraban las lluvias como la causa del diluvio, pero también se hablaba de nevadas, de tifones, maremotos, huelgas. Bueno, entre los chinos se decía que un espíritu malo llamado Kun Kun, un nombre poco serio para un espíritu, bueno, malo, ¿no?, parece que en un arranque de cólera rompió de un cabezazo una de las columnas que sostenía el cielo. Y entonces la bóveda celeste cayó sobre la tierra. Y todos los países quedaron inundados de golpe por unos aguaceros gigantescos. Es una explicación. Y enseguida te parece que es verdadero, ¿no?
Sí, bueno, igual me parece...
Un científico, créense.
No, bueno, un cabezazo.
Un espíritu malo cabeció una columna, se vino todo el agua y yo, esto es verdad.
No.
Pero van a venir con el cuento que el agua se evapore, las nubes. Bueno. Voy a hablar ahora de un personaje llamado Thomas Burnett, que en 1681 escribió un libro titulado La Sacra Teoría de la Tierra.
Bueno.
Y allí se refirió al diluvio universal. Este es de todos los estudiosos del diluvio el que más me ha gustado.
Bueno.
Mucho más que André.
Sí, bueno, André, sí.
Bueno, dice este hombre. Habla la posibilidad, justo con el diluvio, también nos habla del paraíso terrenal. Mirá qué interesante. No se sabe mucho de Burnett, ni tampoco del paraíso terrenal. Pero nació en 1635, el paraíso terrenal.
No, Burnett.
Ah, no,
señor.
Burnett. Parece que era un clérigo anglicano. Esto es lo que se llama una aliteración.
¿Por qué?
Cuando hay sonidos que se repiten varias veces en una misma sílaba del verso, los ingleses le llaman aliteración. En castellano hay pocos. Esta sería un clérigo anglicano. Gla, 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 gla,
sí, claro.
Glu, glu, glu. Y en algún momento fue capellán privado del rey Guillermo III de Inglaterra. Murió en 1715. Bueno, eso es todo lo que se sabe de Burnett. Sabemos nosotros que según el Génesis estuvo lloviendo 40 días y 40 noches. Lo cual dio como resultado una inundación que tapó la montaña más alta y destruyó todo lo que moraba en la tierra firme. Según el mismo relato, el arca que construyó Noé estuvo flotando un año y 11 días y al fin se detuvo en la cumbre del monte Ararat. Pero Burnett, que era un ferviente seguidor de la Biblia, se puso a hacer cálculos.
A ver si era lógico eso.
Y no había manera de que el diluvio universal cubriera toda la tierra. Mediante una cuenta mostró que el agua que pudo haber llovido en 40 días con sus noches era insignificante desde el punto de vista pluviométrico. Pluviométrico, dije.
Sí.
Y Burnett aseguró que en realidad toda el agua llovible
no tapaba la montaña.
No era suficiente. No ya para cubrir la montaña más alta, sino los más humildes montes. Pero años más tarde, sus seguidores hicieron el siguiente cálculo. La superficie de nuestro planeta es de aproximadamente 432 millones de kilómetros cuadrados. Si lloviera, si yo viera toda el agua, no.
Si lloviera, señor.
Si lloviera toda el agua contenida en la atmósfera, que es alrededor de 1.300.000 millones de litros, la Tierra quedaría cubierta con una capa de menos de 3 centímetros de espesor.
¡Upa!
Y no solo no taparía los altos montes, sino que ni siquiera ocultaría los bajos pastos. También Voltaire,
sí, Voltaire,
algo desengañado, hizo algunos cálculos contra el diluvio. Y contrariamente a lo que hacía todo el mundo, que era quejarse de la insuficiencia de alimentos para los que estaban en el arca, durante un año, ¿no? Imagínense. Voltaire se preguntaba cómo se había alimentado la humanidad después, puesto que hubieran quedado todas las tierras sin poder cultivarse.
Sí, a menos que, no sé, nada, pienso, ¿no?, en algo inundado, peces, moluscos.
Sí, bueno, no sé, es verdad. Pienso. El problema para Burnet era que, como él era un buen religioso, no podía renunciar a la idea del diluvio. Y llegó a una notable conclusión. Si el desastre no había caído de los cielos, es porque había irrumpido desde la profundidad. Tomando una idea de Descartes, cuando estaba después de haberse tomado 6 cañas, conjeturó que el momento de la creación, la Tierra era una esfera perfecta,
sí,
y paradisíaca, cubierta por una corteza de materia sólida y lisa, con los océanos fluyendo por debajo de la corteza. Pero un día la corteza se partió, chau, diluvio.
Sí.
O sea, vino de abajo el agua, ¿no?
Perfecto.
Lo que se llama llover de abajo para arriba. Y esta teoría fue llamada por el mismo Burnet la sacra teoría. Lo curioso es que esta teoría le llamó la atención a Newton, nada menos que a Newton. Entonces comenzaron a tener una correspondencia muy interesante. Discutían, por ejemplo, el problema de la creación en solo 6 días. Los dos decían que eran pocos días.
Bueno, señor,
como una crítica, ¿no?
Sí, a todos nos parece.
Y al final Newton insistía en que la Tierra de ese entonces giraba más despacio, que los días eran más largos.
Ah, perfecto.
Y por eso,
claro,
de ese modo explicaba que en solo 6 días hubieran creado el mundo, porque giraba despacio la Tierra. A mí me parece, a ojito, lástima que no está aquí nuestro amigo Edelstein.
José Edelstein.
Claro, sí. Porque a mí me parece que antes giraba más rápido la Tierra, no más despacio. En la juventud de la Tierra, recién creada la Tierra, por ahí giraba más rápido.
¿Pero por algo en especial? ¿Por qué?
A lo mejor porque no tenía luna todavía. Y la luna retrasa un poco, va frenando el movimiento, de modo imperceptible. Y que si la luna se alejara, la Tierra rotaría...
Como que interfiere como más, una especie de...
Más rápido.
De como campo tuviera magnético,
como un freno.
Claro.
En realidad lo que ocurre es que produce fenómenos gravitacionales que compiten con el movimiento de rotación,
claro,
y en una de esas lo retrasan, digo yo. Pero el caso es que nuestro amigo Burnet decía que, ya que estaba, no le costaba nada indicar la ubicación exacta del paraíso terrenal.
¿Y dónde lo puso?
Bueno, lo puso en el Asia. Ya muchos se habían buscado un emplazamiento al paraíso, sobre todo los viajeros que iban a Asia, ¿no? Allí hemos contado la historia del preste Juan, en fin, que le escribió al Papa. Y parece que él dijo, el preste Juan, que estaba en el Asia, que el paraíso estaba a 3 días de viaje de su reino. Así que estaba más o menos cerca, 3 días de viaje, depende en qué fuera, ¿no?
Sí.
Cristóbal Colón también se interesó por el asunto y situó el paraíso cerca de la desembocadura del Orinoco. Cuando llegó allí dijo, este río, dice, tiene que venir del paraíso, dijo.
Sí, bueno, pero
y ya está.
¿Qué ya está?
Ya estaba. Eso, a eso le llaman una teoría. Eso le llaman pensar. Bien. No hace mucho tiempo un inglés llamado Wellox aseguró que el paraíso estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, justamente en lo que se llama Mesopotamia, ¿no? Uh-huh. Entre ríos, corrientes, misión.
No, señor.
Mesopotamia, bueno, el Medio Oriente, en Irak.
En Irak.
En Irak. Bueno, ahí quedaba el paraíso, dijo este tipo. Pero la teoría del diluvio de Burnet era débil. Renunciar a los escritos bíblicos era cosa difícil. Y entonces, antes de desaparecer este mito de Burnet, se transformó. Y así apareció la teoría, bastante científica, del océano en retirada, o digo, bastante popular entre ciertos científicos. El autor de aquella teoría fue todo un filósofo, nuestro amigo Leibniz, nada menos, el de las monadas, el de las mónadas.
Mónadas.
Esta teoría fue el sustituto más popular del diluvio. Se hablaba de un gran océano originario que iba retrocediendo poco a poco. El agua, entendida nuevamente como elemento primordial, recuperaba a filósofos amigos de este programa, como Tales de Mileto, los hindúes, Anaximandro, gente que hablaba de una agüita original. Dice, ah, el agua original. Bueno, pero el más grande de los teóricos del océano en retirada fue Abraham Werner, un profesor de la escuela de Freiberg, en Alemania. Werner observó que algunas rocas habían obtenido su forma en el mar, y entonces ahí nomás le metió que el mar era el origen de todas las rocas. Pero esta teoría tenía algunos puntos débiles. Por ejemplo, no quedaba claro de dónde había salido ese océano en retirada, ni a dónde iba a parar el agua sobrante a medida que el océano retrocedía, ¿dónde la metían? Tampoco explicaba la existencia de los volcanes, y entonces aparecieron unos contrarios a esta teoría, que eran los plutonistas.
Mire qué bien.
Claro. Decían que todo tenía un origen volcánico. Una teoría de fuegos infernales, de un mundo en perpetua formación, el poder del fuego. En 1788, James Hutton publicó estas ideas volcánicas en la Real Sociedad de Escocia y fue acusado de ateo. Si lo que pasa es que usted es un ateo,
¿no? Y sí, porque...
¿Para qué, no?
Bueno, igual
de negar la evidencia de la creación, de negar la evidencia de un diluvio. Voy a contar un pequeño dato que tiene algo de verdadero y algo de mítico. Es que no está claro que el agua que inundó la tierra en el diluvio fuera agua atmosférica. El agua provenía de lo que llamaban, según la cosmología más frecuente en ese momento entre los hebreos, las aguas de arriba. Creían que sobre la bóveda celeste había agua. Lo que ellos veían como un techo donde estaban
medio azul,
colgando las estrellas, y que arriba había agua. Sí. Y que en determinado momento de la historia, Dios indignado manda el diluvio, y lo que hace fue sacar la tapa del tanque de arriba, que era una de las siete pléyades, unas estrellas chiquititas. Y que entonces al sacar la tapa cayó todo el agua de arriba, que era muchísima, ya no hubo que andar mezquinando. Ahora, lo curioso es que llegan nuestros tiempos y los astrónomos descubren que una de las pléyades que ya no se ve desapareció, dejó de verse, justamente allá en el tercero o cuarto milenio antes de Cristo, que cuando tuvo lugar el diluvio. Así que
Efectivamente.
Era la tapa.
Históricamente que, coincidió con que sacaron la tapa.
Claro, claro.
Y ahí fue donde yo, digamos, me convertí, ¿no?
No.
Dedicamos esta charla a Thomas Burnett por especificar la ubicación exacta del paraíso, ¿no? Tomarse el trabajo también de calcular el agüita exacta que cayó durante el diluvio, etcétera, ¿no? Y también se lo dedicamos a las personas que sufren los diluvios y a los que no pudieron subir al arca en aquel diluvio porque quedaron afuera. Para ellos, una canción que evoca el flojo principio del diluvio.
Sí,
fue flojito. Y es un tango que se llama Garúa.
Bueno, está bien.
Y sí. Que canta Horacio Molina.
Bueno, muy bien.
Noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo en mi abismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hiel, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Noche llena de hastío y de frío, no se ve nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de fogos lustra el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordando. Las gotas caen en el charco de mi alma, sobre los huesos calado y helado, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hiel, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido miedo, como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible. Garúa.
Usted sabe que Goyeneche cantaba mucho este tango.
Claro que sí.
Y un día estaban discutiendo con Carrizo.
Con Antonio Carrizo.
Claro, acerca de cómo había que decir la parte menos conocida del tango, que creo que es, hasta los cuerpos calados y helados.
Sí.
O hasta los huesos.
Los huesos.
Hasta los huesos calados y helados.
Y helados.
Entonces, ya habían entrado en una discusión bizantina.
Sí.
Decían cualquier cosa. Entonces, Goyeneche decía, hasta los huesos calados y helados.
¿No? Y helados. Y
entonces Carrizo decía, pero no, hasta los huesos calados y helados, cualquier cosa.
¿No? Sí, sí.
Era lo mismo.
Sí.
Yo estaba ahí y digo, no... tengo una nueva forma que es hasta los huesos calados y helados.
Muy bien.
Se reía mucho. Goyeneche, que era un tipo muy, muy simpático. Y muy,
sí, sí. Llegó a trabajar en
muy
programa...
amistoso, muy amistoso.
¿Y llegó a trabajar con Jorge Porcel en algún programa de televisión?
¿Yo?
No, Goyeneche.
Llegó a cantar con Troilo, me parece. Bien. Manuel del Buen Taxista.
Espere que tenemos que ir a una pausa.
No importa.
Bueno, ya volvimos.
Vamos a hacer una pausa.
Vamos a hacer una pausa,
pero
por
vayan
favor.
Pensando, vayan poniendo la cabeza,
sí,
en remojo para pensar en buenos y malos taxistas.
Muy
porque
bien.
Hay taxistas y taxistas.
Sí, bueno. En minutos.
Bien. No se vayan.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde Buenos Aires, desde la sala Caras y Caretas.
Sí, que está colmada.
En una fecha muy especial.
Muy bien.
Este es el mejor momento para el siguiente segmento.
Manual del buen taxista. Listo.
Bueno, perfecto.
Las personas que sean taxistas. Lápiz y papel, anoten.
Hay muchísimos que escuchan el programa, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Sí.
Levanten la mano los taxistas.
Mire. Allá hay dos.
Prácticamente todos.
Tres.
Sí. ¿Me llevo hasta Caseros? ¿Le pago la vuelta hasta la General Paz? Primero, no se debe discutir ni mantener una actitud inadecuada en público.
Bueno.
Se debe mantener una discreción para corregir desavenencia, dice aquí. ¿Desavenencia con quién?
Con el pasajero. Yo estoy
recordando
algún episodio de algún taxista con algún compañero acá del programa.
Esto se soluciona con educación y simpatía.
Sí.
Bajate porque te rompo la cara.
No tiene que discutir, el taxista...
No, señor. Hay que esforzarse, dice aquí, en conocer al usuario y sus necesidades.
Sí.
¿Qué tal? Estas son...
¿Qué?
¿Cómo se llama usted? Le dice al usuario.
Me llamo Claudio.
Bueno, Claudio, sí. ¿Y qué haces?
Estoy estudiando arquitectura.
Muy bien. ¿Dónde crees que te lleve?
A la Facultad de Arquitectura.
Bueno. Yo en realidad soy arquitecto, ¿sabías?
Ah, qué
Pero
bien.
Temporariamente soy taxista. Todos los taxistas lo son temporariamente.
Es cierto.
El trabajo
que
adoptamos mientras hacemos un paréntesis en nuestras profesiones de arquitecto, como en tu caso, médicos.
No, yo estoy estudiando.
Como
igual,
en el caso de las personas del primer bloque, psicoanalista, etc.
Igual me parece una casualidad tan grande de que maneje el taxi un arquitecto. Yo tengo un examen hoy. Y justamente me parece fantástico por ahí repasar alguno de los temas del examen con usted.
¿Qué, cuál es el tema?
Una lucarna.
¿Una qué?
Lucarna.
¿Una lucarna?
Lucarna.
¿Mil pesos?
No, señor, ¿qué mil pesos? Es un elemento del techo.
Yo te puedo hablar de ladrillo a la vista.
Sí.
De chapa de zinc. Canaletas.
Sí.
Y así, ad nauseam.
Yo pues estoy haciendo un proyecto que es un techo a cuatro aguas. ¿Tengo que poner una canaleta en cada lado?
En las cuatro aguas.
Tengo que poner una canaleta de cada lado, ¿no?
Efectivamente. Bueno. Efectivamente. Bueno, pero sigamos. Ten una actitud positiva y muéstrate cortés.
Sí.
No digas no. No digas no. ¿Cómo le va a decir que no?
Pero
esta, la avenida, sí. La avenida 9 de Julio, ¿va hasta Liniers?
Sí.
No le puede decir que
no.
No. Sí, le dice, sí. Sí, sí.
Pero no.
Y lo lleva y lo deja ya en la punta de la oreja. ¿Esto Liniers? Sí, sí, sí. Sí. Liniers justamente.
No.
Ni más ni menos.
Me parece que se refiere...
Pregunte ahí donde paran los colectivos.
Se debe referir a otra cosa, porque ¿cómo va a decir a todo que sí el taxista?
Y bueno, ahí es el que dice te consejo.
Bueno.
Escucha con atención y exprésate con claridad.
Sí.
Y convierte las quejas en oportunidades para mejorar. ¿Qué es esto?
No, está bien. No, porque es feo el taxista quejoso. Que se quede...
No, pero este es el pasajero que
está. Bueno, quejoso. También es feo. El paciente también es feo, quejoso. Que se sienta y dice...
Dice, el taxista... cuidado con los cobros abusivos.
Sí.
Ah. No todos los taxistas.
No.
En realidad ninguno.
¿Sabe lo que digo siempre?
Personas que no son taxistas.
Sí, claro.
En realidad, que son arquitectos.
Sí.
Metidos a taximetrero y te cobran de más.
Sí, bueno. Igual como siempre digo yo en todos lados, hay taxistas buenos y taxistas malos.
Sí.
Es una forma que digo yo.
Sí. Está muy bien lo que usted dice, ¿eh? ¿Cómo se ve que está estudiando arquitectura? A juzgar por los edificios que hay en la ciudad de Buenos Aires.
¿Usted sabe que me tomé el mismo recorrido que estamos haciendo ahora con usted para la facultad? Me lo tomé ayer. 570 pesos me cobró.
Bueno, acá van 606. Y vamos por la mitad.
Bueno, muy bien.
¿A usted le gusta... Guile, ¿hablar con el taxista?
A mí sí, pero a Barton no. Y cuando hemos
Pero a Barton no le gusta hablar con ningún lado. Si viene acá, ¿no lo vio?
Sí, sí.
Viene acá, se pone mirando para el otro lado para que usted no le hable.
Sí, sí. A veces incluso se sienta adelante con el taxista, en el asiento adelante, y no habla en todo el viaje.
¿Cómo se va a sentar en el asiento de adelante? Ah, para ver. No se deben mantener posturas ni actitudes incorrectas, como masticar chicle,
sí.
Comer,
no,
que bueno. Queda feo el tipo con un sándwich.
Y bueno, pero a veces...
Discúlpeme, pero recién lo empiezo, ¿qué le voy a hacer?
Bueno.
O fumar en presencia del usuario, ¿eh?
Siempre que va a fumar, tiene que bajar la ventanilla.
Ya, y pedir permiso.
Y pedir permiso.
¿Le molesta si fumo?
Claro, listo. Exacto. Igual debe estar medio prohibido ya eso.
Sí, creo que está prohibido.
Ahora,
si el tipo le dice, sí, efectivamente me molesta, digo, ¿qué te pasa? ¿Te molesta que fumo? ¿Qué te crees que es? ¿Estás incómodo? Tomate un taxi.
Sí, estoy en un taxi, señor. Recién me operaron de los bronquios, señor. Acabo de salir del hospital.
Mi hermana está enamorada de un médico, ahora que lo dice usted. No se debe mostrar exceso de confianza.
No, eso...
Cuidado, el tono de voz que emplea el taxista, siempre educado, pero no exceso de confianza. ¿Qué hace? Che, ¿dónde va? ¡Loco!
A mí me tocó... Esto es verdad lo que voy a contar.
Todo es verdad.
Bueno. En una oportunidad me tomé un taxi y el taxista me reconoció. Era un hombre grande.
Ajá.
Y me dice, ¿usted es músico? Y yo le dije, sí. Y me dice, yo también soy músico.
Oh. otro arquitecto.
Y me dice, soy compositor y tengo canciones y quiero ver si me las pueden publicar.
Muy bien. Aprovechó la oportunidad. El taxista siempre está aprovechando la oportunidad.
Sí, sí, sí. A ver quién me puede presentar para que me escuche las canciones, para que me las publiquen en un disco.
¿Y usted qué le dijo?
Le di el teléfono.
Ah, esto hizo muy bien.
Sí.
Yo que usted lo llevaba ahí mismo.
¿Y sabe qué? Me llamó por teléfono el taxista.
Claro, pero yo que usted le decía, bueno, Coronel Díaz y Santa Fe.
Sí.
Vamos a la casa de Charlie García.
Sí.
Se lo voy a presentar ahora.
Bueno, pero...
Y bajan del taxi.
Sí.
Y sale Charlie. Hola. Charlie, le dice usted, te presento al señor...
Qué cantante.
Que es arquitecto. Sí. Y está esperando una oportunidad para...
Sí.
Para cantar unas canciones. Y ahí lo deja. Los dejo.
Y me voy no pagar por el viaje.
Claro. Claro, no le paga.
Claro.
Eso sí.
Favor, por favor.
Ese, claro. Eso sí, le dice al taxista. No pretenderá que le pague el viaje, ¿no?
Le di la oportunidad artística de su vida.
Claro. Bueno, el taxista dice, no se debe... No debe mostrar, como ya hemos dicho, exceso de confianza y debe evitar comentarios que pueden resultar ofensivos o incómodos. Menos, por ejemplo, imagínese, usted viene con su novia.
Sí.
Sube al taxi.
Sí, sí.
Uno tiene la tendencia a ir ganando un poco de intimidad en el asiento trasero.
Sí, señor, claro, claro, claro. Claro,
qué sé yo. Y el tipo lo empieza a mirar por el espejaime.
Sí.
Y cuando usted encuentra su mirada con la del tipo, le guiña el ojo al tipo. O hace algún comentario.
¿Pero qué comentario va a hacer?
Qué sé yo. Qué lindo que está, qué sé yo. Camina él.
Acelere a fondo, dice el taxista, mirando por el espejo. Acelere a fondo. Sí.
No deje pasar la oportunidad, la pintan calva.
Le dice el... Por favor, le pido que maneje, que está mirando todo el tiempo para acá atrás y tiene que mirar para adelante, para la calle.
Bueno, no. Usted tampoco está mirando para adelante.
No.
Bueno. Dice, no cometas infracciones de circulación.
No, eso...
Cuando circules alquilado.
¿Cómo?
Alquilado, ¿sabes? Cuando estás ocupado.
Claro, claro,
pasajero. Claro. No, entonces, por ejemplo, nada de 180 por hora.
No.
Ir por la vereda, no, saltearse los semáforos, gritarle cosas a los vigilantes, todo eso no.
Pero a veces le toca un taxista que está apurado. No se sabe por qué.
No sé por qué. Está apurado, le dice usted. No, claro. Pero yo prefiero que esté apurado y no el que no está apurado, que va de acá.
Sí, bueno. ¿Se puede apurar o no? Porque tengo que ir a...
¿Está apurado?
Sí, bueno, por eso me tomé un taxi, si no me iba en colectivo. Bueno,
tómese otro taxi, señor. Pero escúcheme, cada uno maneja a su modo,
esto, señor. Está toda la avenida desierta. 3 semáforos más en verde. ¡Acelere!
Anda, lavate la cara. Fue lo último que me dijo un taxista que se peleó conmigo.
Sí, me acuerdo que se peleó con un taxista. Sí, y no le fue nada bien.
No, no, me quiso pegar.
Sí, es cierto.
Y yo al final resolví renunciar a la pelea.
Sí, y se volvió a subir al taxi.
Y me volví a subir al taxi.
Ese fue un error. Y seguir el viaje.
No, es que no había un taxi en toda la comarca. Y le dije, mirá, no nos vamos a pelear.
Pero llévame.
Así que llévame. Me subí y me llevó.
¿Y hablaron en ese último tramo?
No. Si es necesario cambiar de itinerario por cualquier motivo para ir a algún lugar, debes informar al usuario.
Claro.
Al usuario. Dice, lamentablemente no lo voy a poder llevar a Ezeiza.
¿Pero por qué?
Bueno, me acaba de llamar mi señora madre.
Sí.
Que vive en Tigre.
Sí, pero yo tengo que tomar un avión. No veo que subir una valija.
Bueno, cada uno...
Ya estoy con el tiempo justo. Si vamos, bueno, a Tigre, vamos a la otra punta de la ciudad.
Tranquilo, me paga, se baja y se toma otro. ¿Ves ese taxi que viene ahí?
Sí.
Bueno, ese no porque está ocupado. Bueno. Pero puede tomar otro y le dice tranquilamente, es Ezeiza.
Por favor, me está dejando...
Tiene que, ojo, si viaja a Ezeiza, usted tiene que arreglar la vuelta.
Porque, ¿cómo la vuelta?
Y pues me tiene que pagar el doble.
Ah, porque usted sale de capital.
Una vez que entro en provincia me tiene que pagar el doble.
Bueno, bueno.
Así es. Todo en Estados Unidos es así.
Tendrían...
Usted sale de Washington,
sí,
y todos los viajes valen el doble.
Escúcheme, tendría que haber tomado un Uber.
El taximetrero debe ir bien vestido.
Sí. Antes iban de traje y corbata, ¿o no?
No sé.
Bueno.
Siempre limpio, con buen olor.
Sí.
Sí, un mejor, buen olor.
No, mejor aroma, ponga las palabras.
Con un buen olor.
Mejor que olor a aroma. Un buen aroma.
Bueno. ¿Viste adecuadamente? Ah, no. Sí. ¿Viste adecuadamente? De esta forma das una imagen de profesionalismo.
Sí, claro.
Orden.
Perfecto.
Y pulcritud.
Sí, señor.
Bueno. Y nada más.
Bueno.
No te quedes mirando en la puerta a ver si entra.
Y bueno, pero a veces por una cuestión de cortesía, en un barrio desolado, la una de la mañana.
Se esperaba que entrara.
El taxi se queda ahí.
Eso está bien.
Pero
usted
no...
cuando lleva una dama a su casa, sí, en auto.
Sí.
¿Quieres que te acerque?
Sí.
No, dice, me gustaría que me llevara. Dice,
no. Imagínense. Por favor.
Me deje en Linier, yo voy a Casanova.
Y usted cuando llega a la casa...
Espera que entre.
Un tiempo prudencial, sí, tampoco mucho tiempo.
Sí, porque tampoco hay que ponerla en evidencia.
Claro.
Por ahí la mina no vive ahí. Está haciendo como que busca la llave para que usted se las toma de una vez. Entonces, una vez que se las toma, sale corriendo, entonces en la esquina toma el colectivo. Eso para no darle la dirección a indeseables. Muchos novios también que no tienen mucho dinero,
sí,
llevan a la novia hasta la casa en taxi, y cuando la novia se baja, dice, bueno, yo sigo hasta Avenida San Martín y Nazca. Cuando da vuelta a la esquina, no, bájeme aquí. ¿Cuánto es?
Por favor.
A ver si me alcanza.
Eso es... Es un pirata directamente.
Sí, no, bueno, no le alcanza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación legal? Se lo pregunto a usted como abogado.
Sí, sí.
Cuando el usuario se dispone a pagar el viaje y nota que no le alcanza el dinero.
Justo esa materia no la sé. Me recibí hace un mes de abogado. Yo estudiaba arquitectura.
Para mí, si yo fuera el taxista, llamaba a la policía.
No, llamaba a la policía.
A ver qué dicen los taxistas que están. ¿Dónde están?
Están allá en el fondo, pero no sé. ¿Qué pasa cuando el cliente no tiene plata? No contesta nada.
Son arquitectos.
Sí.
Tienes razón. Se ve que son arquitectos. Pero,
igual ahora existe, se paga con el celular, la última tecnología.
Le das el celular y se va.
No, señor, se paga apuntando con la pantalla al celular.
No tengo celular, no tengo plata. ¿Qué hago, señor? Discúlpeme.
Me lo pagas otro día, sí.
Muy bien.
La vida da revancha.
Muy bien. Va, eso es lo que tiene que hacer.
Acá en Buenos Aires nos vamos a cruzar constantemente, sí, si no hay nadie en esta ciudad.
Tómense este paquete de pastillas.
Bueno.
Para el nene. Está muy bien lo que usted me contestó.
¿O no?
No tendría que ser la respuesta lógica, ¿no?
Claro.
Un tipo no le alcanza la guita para pagar. A mí no me alcanzó una vez la plata para pagar, pero era un lugar carísimo. Con mi amigo Freddy Nolasco invitamos a dos chicas.
Muy bien, bueno, hasta acá está todo perfecto.
Ahí era un lugar que estaba de moda.
Sí.
Era muy, sí. Presentaban pequeños espectáculos, era como un bar.
Muy
y todo
bien.
Muy, muy...
Glamoroso.
Glamoroso, sí, sí. ¡Oh! Sí. Reímos toda la noche, las dos minas encantadas, de lo simpáticos que éramos.
Bien hermoso. ¿No empezaron a sospechar que algo malo podía pasar?
No, para nada.
Perfecto.
Yo siempre tenía plata. Bueno, calcule si yo era el que tenía plata, ¿cómo sería Fred?
Sí.
Pero yo ese día no tenía plata. Pero confié
Claro.
¿Qué le iba a tener?
Sí.
Y nos olvidamos de hacer esa pequeña consulta. Sí, claro. ¿Sí, tenés plata? No nos preguntamos nada. Dimos por sentado que el otro tenía.
Sí.
Dice el mozo, ah, tanto, ya que toca la cuenta. Le digo, che, me olvidé de decirte, no traje plata.
Claro.
Así que paga vos. Y el otro me mira y me dice, yo tampoco tengo plata.
¿Cómo? Pero... no existía la tarjeta de crédito, nada.
Nada, no había nada, qué tarjeta.
Claro.
Nada. ¿Y no qué había sido? Y ni teníamos. Por ahí había.
Claro. ¿Y las chicas qué hacían?
Le cantamos el fiambre a las minas.
Sí.
Le dijimos, mirá, era la primera vez que salimos.
No, por favor, qué papelón.
Y empezaron a juntar, era una lástima que.
Sí, sí.
Empezaron a aparecer monedas de 50. Entre la domina no juntaron ni la mitad de lo que había que pagar.
Por favor.
Vinieron los mozos. Y nos dejaron ir.
Muy bien.
Nos dejaron ir. Bueno, váyanse, qué sé yo. Quedaban no lejos de Constitución ese lugar. Y fuimos caminando hasta Retiro, las minas vivían. Por suerte, porque ni auto tenían.
Poquita cuadra caminaron.
Y las minas tomaban un tren en Retiro.
Sí, qué lindo.
Y las acompañamos caminando.
Qué lindo panorama.
No llegábamos nunca. Llegaron las minas, tomaron el tren y no la vimos nunca más.
Y no, ¿y qué? Ya con esa primera noche que esperaba.
Y después los dos caminando cada uno hasta su casa, que no era cerca. Inolvidable.
Hablando de ese lugar tan glamoroso, ¿había un conjunto musical tocando en vivo?
Había un conjunto musical tocando en vivo.
Porque aquí en minutos va a haber uno.
No me diga.
Sí, señor.
Bueno.
Después de la pausa.
Lo voy a esperar, pero quiero decirle algo.
¿Qué?
No traje plata.
Bueno. Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Centro Cultural Caras y Caretas, en un día muy especial, el cumpleaños del señor Alejandro Dolina.
¡Claro que sí!
Ay, me acaba de saludar Guillermo Astronati.
Ah, mira.
Así que...
muy bien.
Y toda la gente acaba de decir... ¡Oh!
¿Pero lo saludó por el cumpleaños o lo saludó por...?
No, me dijo, ¿qué hace? Bueno.
Y ya llega al Centro Cultural Caras y Caretas el maestro Arnaldo Carlo Gansé, acompañado por el trío sin nombre, integrado por Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Muchos mensajes, maestro, de feliz cumpleaños Roberto, que está aquí en la sala. Muy feliz cumpleaños Alejandro, por montones de noches más. Andrés, Silvia y Adriana desde Montevideo están aquí también.
Qué bueno.
Feliz cumple Alejandro, somos los chicos de la selfie de la entrada.
Sí, señor.
Lidia de Barracas y Gladys de San Justo.
Gracias también a este simpático retrato.
Sí, señor.
Que he recibido y que dice... bueno, nada.
Creo que lo hizo...
que tenga un gran y único cumpleaños. ¿Cómo único? Espero cumplir unos cuantos más.
Bueno, maestro, hay pedidos musicales.
¿Qué hay?
Bueno, en primer lugar, esto me parece que es un penal directamente en el último minuto. Un tema de Sting, Every Breath You Take.
Muy bien. ¿Quiere tocar la pandereta?
Puede.
¿Estamos?
Sí.
Un, dos, tres, y...
Every every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, and every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? You belong to me. I have a career race with every step you take, every move you make, every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you've been gone, I've been lost without a trace. A driven eye, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I've been so cold, I'm alone for you and embrace. I keep crying, baby, baby, baby. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you say, every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, I'll be watching you.
Vidalita, mija, Vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, cajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me despero. Vidalita rica, Vidalita, que vivís a monte. Porque hay canto campo, Vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
¡Qué bien, maestro! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso!
Mauro pide Blackbird de los Beatles.
¡Qué lindo!
Broken wings learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunrise and learn to see all your life.
precious moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dawn black night. Learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free.
Blackbird fly, blackbird fly, into the light of dark black night. Broken wings learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise.
You were only waiting for this moment to rise.
You were only waiting for this moment to
Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril conocí por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, rosas y claveles blancos, blancos de ilusión, y sigue la violeta su pregón. Un cariño de un clavel para el querer, para el amor. El clavel es ilusión, mi corazón rojo punzón. Y la tarde va muriendo, y el clavel le va diciendo: un cariñito y un clavel, solo el clavel. Lo que quedó.
Para Eugenia, un tema de Fito Páez, A rodar mi vida.
Okay. Yeah. Con percusión, por favor.
Sí, ¿tiene ahí?
Puede ser con pandereta o maracas.
No, 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 con pandereta.
No, pandereta.
O con ambas cosas.
Es con pandereta.
No, señor.
Bueno, con pandereta.
Siempre con pandereta.
Vamos. Un, dos, tres.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre de verdad.
Y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar y a rodar y a rodar y a rodar, mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos.
Hoy compré revistas en el metro. No pensaba en nada, nada más. Y creí que al fin esto es un juego. Todo empieza siempre una vez más.
Y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos.
El peso de tu cruz, nada más me importa en esta vida. Dentro de mi alma siento que me amas. Ya basta mañana.
He traído la trompeta.
Bueno.
Muy bien.
¿Qué les parece hacer por la vereda del sol?
¿En qué tono?
Estoy de acuerdo, en si bemol mayor.
Si bemol.
Si bemol.
Si bemol.
Thank you.
vamos porque tenemos que ir a festejar. Nos está esperando.
Sí, señor.
Estronati.
Y hablando de festejo, un tema muy festivo, muy arriba, de Stevie Wonder.
Qué lindo.
Bien. Muy bien.
Nos vamos con eso entonces.
Happy Birthday.
Sí, vamos a hacer la última canción, que será justamente esa que recién anunciamos. Les agradezco a todos el cariño que me han traído, que nos han traído nosotros todos como artistas.
Le trajeron regalos también, además.
Pero, claro, cariño que he recibido en el cumpleaños.
Y algún regalo también.
Y algún regalo también. Y, pero está bien. Es un cumpleaños lindo, lleno de cariño y de alegría artística y de compañerismo ahora con todos ustedes.
Menos Barton.
¿Esforzando? Un brazo tengo.
Pero el esforzando.
El esforzando.
Esforzando.
A ver. Ahí está.
¿Va? ¡Un, dos, tres y!
Ashamed to cry, ooh, babe, here I am, science will deliver, and you're your baby, science will deliver, and you're baby, you're your baby, science will deliver, and you're baby. Done a lot of foolish things that really. The thing you knew so well, but I thought you needed nothing, girl. Oh, babe, here I am, science in the river, I'm yours. Here you are, babe, science in the river, I'm yours, baby. Done a lot of foolish.